esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura y su red de emisoras. Miércoles 6 de septiembre, junto a Cecilia Pérez. Los saludamos. ¿Cómo está, Cecilia?
Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos nuestros auditores. Un poquito golpeada. No esperábamos ayer la derrota en Bolivia. Perdimos 6 puntos importantes. Ahí fuerte, estamos. ¿Eh? Y salimos de la línea de poder clasificar para Rusia.
Vuelvan a Monticello.
Algunos decían que Arturo Vidal no hizo ni una autocrítica, que sí la hizo el capitán Claudio Bravo.
Vayan
y que
a bailar.
Él dijo, bueno, nos quedan 2 partidos, tenemos que ganarle a Ecuador y a Brasil para tener algún chance de disputar tal vez el 5º cupo.
Bueno, pero yo creo
y decía,
que...
Y decía Arturo Vidal, bueno, yo voy a jugar los 2 últimos 2 partidos y ahí me retiro, se enojo.
Ahora, yo creo que hay que entender que hay veces se pierde y otras veces sí. Se gana. Y no empezar a decir que ya esta selección está un poco pasadita en los años,
no, yo creo...
la edad y que ya viene el proceso de renovación. Porque creo que porque han perdido 2 partidos y ya los van a sacar.
No, han perdido harto más, pero...
Sí, no, pero sí,
lo que pasa es que nos acostumbramos a la Copa América, acostumbramos a la Copa Confederación. Y la verdad yo me quedo raya para la suma con los tremendos alegrías que nos ha dado esta selección. Y vamos que se puede nomás.
Sí,
a ver.
Porque además desde las 7 de la mañana ha estado Milton Millas, Pedro Carcuro y todo el equipo.
Tremendo trabajo el equipo. Un abrazo a todos.
Tremendo, ¿no? Bueno, cuénteme, pues Cecilia, ¿estamos al aire? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos con nuestra invitada? Bueno, ayer mientras estaba el partido de fútbol se concretaba la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, por el tema de la inmigración. Inciertos son los costos de la inmigración para el país y que marcaron esta interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández. Un proceso como el que estamos viviendo de un enorme crecimiento, es imposible tenerlo bajo la lupa financiera hacia el futuro, dijo el jefe de gabinete. Y luego habla muy bien de su sinceridad, dijo, la Cámara de Diputados y nuestro Congreso son un lujo para Chile. Y por lo tanto, en lo que yo no pudiera haber estado a la altura, les ruego me perdonen, pero les aseguro que le hice empeño. ¿Quién lo interrogó? Fue la diputada Paulina Núñez, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, diputada, bien. Aquí estamos junto a Cecilia Pérez. ¿Qué le parece la explicación que dio al final el ministro? ¿Ah? Les ruego me perdonen, pero les aseguro que le hice todo el empeño.
Es tremendo, ¿eh? Yo creo que habla de una irresponsabilidad total.
¿Por qué?
Porque no está informado. O sea, yo ayer parto preguntándole si durante este más de 1 año y 3 meses que lleva en el ejercicio su cargo y ya casi 4 años desde que se constituyó el Consejo Política Migratoria, había convocado o no. Y me dice muy suelto cuerpo que no lo habían convocado nunca, que solamente se había constituido. Y entonces yo hago una pregunta aclaratoria y le pregunto, bueno, entonces me va a decir que ni siquiera se convocó al Consejo para ingresar el proyecto de ley que ya tenemos en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Y me responde que no. Entonces, sí. Y este Consejo tiene ni más ni menos como objetivo que elaborar, planificar la política pública en materia de migración y coordinar a las instituciones que tengan alguna relación con el tema. Entonces, hay una irresponsabilidad total y un desconocimiento del tema.
Diputada Paulina Núñez, muchas personas, ciudadanos, sienten que estas interpelaciones finalmente no sirven para nada. Pero en el caso suyo, yo ayer la vi bastante buena la interpelación, sí provocó algo, que fue, en cuanto se anuncia esta interpelación, que el gobierno acelerara los paso y presentara finalmente el proyecto de ley. ¿Ese proyecto de ley usted lo ha observado? ¿Qué le parece?
Sí, nosotros tuvimos la posibilidad incluso de conocerlo antes de la interpelación, el texto, el ministro lo presenta este lunes, un día antes de la interpelación, en la Comisión de Gobierno, en la Cámara de Diputados, y después de haberlo comparado con el proyecto del año 2013, yo creo que tenemos 3 años y medio perdidos. Es un proyecto muy similar, es un proyecto que incluso tiene los mismos títulos, es un proyecto que bastaba con hacer indicaciones, todas las modificaciones que estimaran pertinentes, pero vía, insisto, modificaciones, incluso una indicación sustitutiva. Pero le preguntamos también al ministro, bueno, ¿y qué pasó durante estos 3 años y medio para que este tema no haya sido prioridad, para que no hayan ustedes decidido sacar un proyecto que ya estaba avanzado, aprobado en la Comisión de Gobierno, la Cámara de Diputados, adelante? Parece que lo único que le molestaba era que tuviera la firma de Sebastián Piñera, y el ministro se da 2, 3, 4 vueltas para responder que la situación en estos 3 años ha cambiado, que hay más migrantes en el país, que el proyecto que hoy conocemos es de fruto de una profunda discusión, y que se conoció y se compartió con muchos actores. Y en ese minuto, con los documentos que teníamos en mano, le dijimos, pero ministro, primero, no se convocó al Consejo para este proyecto. Los ministros, miembros del Consejo no lo conocen. El diputado Jorge Tarut alega secretismo total. No conoció el texto hasta el día lunes que se presenta la Comisión de Gobierno, las organizaciones migratorias. Las organizaciones de migrantes tampoco conocen el tema y alegando el tema. Entonces, al final, uno se da cuenta que aquí no hay argumento que valga en esta interpelación, en este tiempo, para el atraso que hoy tenemos en esta materia.
Ahora usted, diputada, dice que el proyecto del gobierno es igual al del ministro Piñera. Estamos al del presidente Piñera. ¿Estamos frente a otro copy-paste?
No, lo que pasa es que el presentado el año 2013 tuvo una amplia discusión. Yo ayer hacía nombrar el detalle de todas las organizaciones que fueron consultadas, más de 675 recomendaciones que fueron sistematizadas y agregadas al proyecto. Entonces, creo que no pierden ese trabajo, agregan un par de cosas que además yo se las pregunté al ministro, no tenía idea, por ejemplo, en materia de expulsión y revocación de permiso, cuáles son las complicaciones que tiene la PDI, no las conocía, qué ocurre o qué pretenden con una categoría de visitante, cuál es el enfoque, si va a ser de puertas abiertas, puertas cerradas, vamos a dejar la puerta junta, le decía, pero dígame algo. Y entonces yo no lo categoría como un copy-paste, sino que al revés. Lo único que les molestaba del proyecto del año 2015
sí,
era que tenía la firma de Sebastián Piñera.
Lo que sí le escuché al ministro del Interior explicarle que, si bien, bueno, era muy importante y tenía un valor el proyecto del presidente Piñera, como que había quedado un poco desfasado en el tiempo, producto de la cantidad de gente que llegaba al país, y eso ameritaba hacer algunos cambios, correcciones y agregarle antecedentes nuevos. ¿Usted se queda con esa explicación?
No, yo creo que esa es la explicación que él ocupa para no decir la verdad, que es que tenía la firma de Sebastián Piñera. Él no es capaz de decir eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían dos posibilidades, el gobierno tenía dos posibilidades para hoy día tener una ley de migración, o impulsar el del año 2013 o presentar el propio, pero cuando partió el gobierno. Yo le mostraba ayer en la interpelación al ministro una nota de prensa del año 2013, un mes después de ingresar al proyecto del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en ese minuto Chile ya era el país de Sudamérica que más migrantes había recibido. O sea, ya la situación allí era urgente para poder tener esta situación, este efecto, este fenómeno migratorio normado. Y por lo tanto, si él me dice que la situación ha cambiado estos 3 años y medio, ha cambiado pero con un proyecto guardado en el escritorio. O sea, yo tengo claro que en 3 años más.
Pero la explicación que le dio el ministro en cuanto a que la cifra oficial se va a conocer exactamente en abril, y que el INE le comunicó ayer mismo los antecedentes porque les preguntó a ellos para estar al día antes de ir a la interpelación.
Pero si las cifras oficiales son las que se conocen después de cada instrumento. Me refiero a que hoy día tenemos la de la CACEN 2015, más de 500.000 migrantes extranjeros viviendo en nuestro país. Vamos a esperar la del censo 2017, que la vamos a conocer en detalle en un par de meses más, que eso va a arrojar, porque ya hay una estimación, más de 600.000. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿vamos a esperar entonces un instrumento de 4 años más para obtener este efecto normado?
Diputada Paulina Núñez, hace un par de días atrás conversamos con un especialista en inmigración que manifestaba su disconformidad con el texto en sí del gobierno, porque habían al menos 3 aspectos que estaban mal, no bien tratados, más bien mal tratados en el proyecto que había presentado el gobierno. Primero, que no se promovía la inmigración positiva, vale decir que se ponían más bien trabas, entre otras cosas, para convalidar títulos profesionales de aquellos migrantes que pudiesen venir hacer un aporte en áreas donde nosotros como país estamos necesitando algún tipo de empuje, por ejemplo, médicos especialistas. Por otro lado, categoría de visitantes que tampoco se entendía, usted algo decía. Y por último, y lo más grave, que se burocratizaba aún más la posibilidad de no contar en nuestro país con la migración negativa, vale decir, poner un freno de entrada, una barrera de entrada y reglas mucho más rigurosas para aquellos migrantes que estando en nuestro país cometen delitos.
Esos fueron los tres puntos que yo le marqué al ministro ayer y fui preguntándoselos uno a uno. En el caso de la convalidación de títulos le dije, porque ese tema estaba contenido en el proyecto del 2013. Entonces, ¿por qué hoy día no lo contempla este proyecto cuando sabemos que en estos tres años, por ejemplo, hay un déficit importante de médicos especialistas en nuestro país? 380.000 médicos hay especialistas faltan en nuestro sistema y los que más demandan esta especialidad son precisamente las personas que tienen menos acceso, ¿cierto?, a la salud pública, a la salud privada, porque son los médicos que faltan en los consultorios o en los hospitales. Por lo tanto, al preguntarle eso, él me responde con simplemente eso se va a tratar en otra lista por parte del gobierno, por ejemplo, las entregas de becas que está haciendo el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y ahí uno demuestra que, insisto, hay una falta de priorización dentro de los temas. Cuando le preguntamos por las expulsiones, que se hace más burocrático, estamos hablando de personas que ya no cumplieron con nuestra norma. Y ahí no hay un enfoque claro, porque la presidenta, al firmar el proyecto, en el mensaje también del texto, deja claro que se requiere una migración regulada, ordenada, y eso no se cumple porque por un lado tenemos una categoría visitante que deja abierta la frontera y por otro lado tenemos esta traba de hacer más burocrática la expulsión, porque nos estamos refiriendo a personas que ya no cumplieron con nuestra norma. Nosotros somos de la idea de que la migración es un fenómeno positivo que nos va a permitir empujar nuestro país, que nuestro país crezca, y que bienvenidos van a ser los que vienen a aportar, los que vienen a trabajar, a cumplir nuestras normas, a integrarse a nuestra identidad y aportar como lo han hecho muchos migrantes. Pero le tenemos que cerrar las fronteras como lo hace cualquier país. Cualquier país racional lo que hace es cerrar sus fronteras al narcotráfico, al trata de blancas, al crimen organizado, a los delitos en general. Por eso a mí me llama profundamente la atención cuando uno toca temas como políticas públicas en materia de vivienda, de salud, de educación, de respuesta en definitiva de beneficios sociales a los migrantes, también tiene que tocar estos temas porque son una realidad, son consecuencia de un fenómeno migratorio que llegó a nuestro país para quedar.
La diputada Paulina Núñez, que interpeló ayer al ministro del Interior, Mario Fernández, en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. ¿Tiene razón entonces el diputado del PPD, Ramón Farías, quien dijo, ha quedado claro que este gobierno el tema de la inmigración no lo conoce?
No lo conoce, él ha sido muy crítico de cómo el gobierno, ¿verdad?, ha enfrentado este tema y cómo lo ha priorizado. Ayer, por supuesto, que su labor fue bien crítico de la interpelación, pero en definitiva teníamos un ministro que termina su intervención pidiendo disculpas por no haber estado a la altura. Yo creo que eso es inexplicable y no tienen cómo tratar de enmendarlo los diputados del oficialismo, pero como lo dicen los propios parlamentarios de la nueva mayoría, esto no ha sido un tema, no ha sido prioridad para el gobierno, y esperamos que esta interpelación, si ya logró el ingreso al proyecto, hoy día logre que sea un tema que sea prioridad y que este proyecto se siga discutiendo con la coordinación necesaria con el Ejecutivo y la Comisión de Gobierno.
Pero finalmente esta ley, por los plazos, se ingresa al Parlamento 6 meses antes que termine el gobierno de la presidenta Bachelet, lo ve dificultoso que se apruebe en este gobierno, tal vez va a tener que aprobarse en el próximo.
Sí, yo creo que eso va a terminar ocurriendo, va a aprobarse en el próximo, pero yo no tengo ninguna duda que vamos a tener una política de Estado que tiene dos brazos, la ley de migración y extranjería, que es lo que ahora nos convoca, y además una definición clara en políticas públicas, lo que ya decíamos, en materia de educación, de salud, de vivienda. Yo creo que esta ley, para las discusiones que son necesarias, para recibir a todos los actores, para discutirla con responsabilidad y con la prudencia que este tema merita, va a terminar aprobándose en el próximo gobierno. Nosotros sí estamos dispuestos a que esto avance, insisto, con la preocupación, la rigurosidad, con la responsabilidad que requiere, lo que más se pueda durante estos 6 meses, pero ya perdimos 3 años y medio y este tema no puede seguir esperando.
Ahora, diputada, después de esto, ¿qué viene en el fondo para cerrar un capítulo en la historia de esto?
Viene la discusión, y es lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto?, en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. El lunes se presentó el proyecto por parte del Ejecutivo, fue el propio ministro Fernández a presentarlo, y lo que yo sí, y atentos con esto, pido es que se siga discutiendo. Yo ya escuché que hay un proyecto, que es la Subsecretaría de la Niñez, que se discute en esta misma comisión, que tendría una prioridad por sobre el proyecto de migración. Yo espero que no porque se haya terminado la interpelación, este proyecto salga de la importancia que se requiere en esta comisión. Así que yo espero también que se conozca y se tramite en paralelo, porque ambos son importantes, pero no puede bajarse de la discusión el proyecto de migración.
Pero esta interpelación al ministro del Interior, ¿ha sido un aporte? ¿Sirve de algo? Porque es la pregunta que muchos se hacen después de cada interpelación que ustedes hacen en la Cámara de Diputados.
Bueno, esta interpelación tiene una tremenda diferencia respecto a las anteriores. Si no hubiésemos interpelado, no tendríamos un proyecto de ley que discutir. Yo de eso estoy convencida. Y segundo, después de haber escuchado las respuestas del ministro ayer, y lo reduzco en lo siguiente, pide disculpas por no haber estado a la altura, el gobierno va a entender que es una prioridad, que es urgente, y los mismos parlamentarios. Por lo tanto, yo espero que este tema, que logramos ponerlo a nivel nacional como un tema urgente, importante, y que el gobierno y el Congreso tienen que preocuparse de, tiene que hoy día seguir sus cursos, que es poder tener una nueva ley de migración y extranjería. Esto no era tema en Santiago hace un año atrás. A veces veíamos una nota después del censo, ¿cierto?, de el hacinamiento indigno en el que viven muchos migrantes, o la precariedad de los trabajos, pero nosotros en el norte del país hemos enfrentado
ahora todo. Es un fenómeno sin duda que llegó para quedarse, y ojalá que se,
pero
se
en ningún caso,
de forma positiva.
Y en ningún caso, diputada, la idea de ustedes, de los parlamentarios, del gobierno, es hacer lo que está anunciando Donald Trump en Estados Unidos. 800.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos arriesgan a ser deportados. No es esa la idea en Chile, ¿no?
No, nosotros, cuando la izquierda no hace su pega y cuando se queda sin respuesta, lo único que hace es arrinconarnos creyendo que nosotros estamos en contra de la migración o estamos criminalizando el tema. Yo ayer le respondí al ministro, la verdad es que, y lo voy a decir en forma muy dura, cuando dice que en Antofagasta ellos se han hecho cargo el tema y me trata de explicar a mí cuál es la realidad de mi región. Y me emplaza diciendo que yo, al parecer, estoy en contra de la inmigración. Yo no le voy a aguantar que nos digan que nosotros queremos criminalizar el tema, ni menos aún que estamos en contra de la inmigración. Muy por el contrario, si algún sector le dio respuesta a los inmigrantes para poder tener su situación regularizada y este fenómeno ordenado, fue el nuestro. Para ellos no les interesa. Ellos dicen, se llenan la boca diciendo que Chile es un país que acoge a los inmigrantes, pero los tienen viviendo en campamento, con una situación precaria, sin posibilidad de regularizar sus papeles. Así que a nosotros, que no nos encasillen allí, que se hagan responsables de que son ellos quienes están gobernando y deben sacar estos temas adelante.
Diputada, hay una última preguntita, porque sabemos que tenemos un compromiso con otra radio. A propósito de Antofagasta, ¿qué le parece ayer la noticia de su compañero de región, el senador Guillé, que hizo una denuncia por informes copiados de internet, informes que eran gratis en el propio Senado?
Yo creo que ahí, directamente, además de una negligencia, de una irresponsabilidad y eventuales delitos que hay que investigar. O sea, aquí no solamente él no lee los proyectos, sino que sus asesores le copian y le pegan de Google lo que tiene que decir. Lo encuentro nefasto. Creo que hay una... no solamente tenemos al frente una persona que la hemos visto, no tiene opinión, está desinformado los temas, no es capaz de marcar una posición, se trata de acomodar, sino que hoy día ya sabemos por qué reacciona de esa forma. A lo mejor hay culpas compartidas de él y de los asesores, ¿verdad?, que no son capaces de armarle al menos un discurso, que tienen que copiar y pegar para entregarle los informes. Es responsabilidad de él. Acá no hay una responsabilidad ni del Congreso, y me atrevería a decir, claro, hay una irresponsabilidad de los asesores por no hacer su trabajo, pero hay una responsabilidad de él también de informarse, ¿verdad?, de cómo se están preparando sus minutos.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a la diputada Paulina Núñez, encargada ayer de interpelar al ministro del Interior, Mario Fernández, con respecto al tema de la migración en nuestro país. Muchas gracias, diputada.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Este tiempo que nos ha conseguido.
Muy bien, ¿verdad?, diputada.
Que esté bien.
Chao, un abrazo.
Adiós. 8:26, 8:26, el tema de la migración que ha estado durante todo el año, ¿cierto? Y que ha sido ya, es materia dentro de lo que es la campaña presidencial y parlamentaria.
Yo no sé, Alejandro, si en la web del Congreso están los videos de las interpelaciones, porque lo comentábamos antes de ingresar a la pauta, lo bien que lo había hecho la diputada Paulina Núñez.
Sí, no, estuvo muy bien, sólido. Yo la vi, y también estuvo muy bien el ministro del Interior. Reconociendo ese gesto, de decir, perdónenme, si no aporté...
Fíjese, a mí me queda bastante bien, encuentro que es un caballero, lo conozco personalmente. Pero en este tema ayer... estuvo en deuda total.
No, él como
respuesta de lugares comunes. No, es un caballero. En el fondo, no tenía ni idea.
Hay que destacar eso.
Sí, lo caballero. Así como está la política.
Estimados auditores, atención, empresarios, directores, ejecutivos, ustedes que quieren recibir el mejor servicio de alimentación para sus colaboradores en las empresas, también en los colegios, los rectores y las clínicas, en fin, las universidades. En la mejor hora del día, junto a sus colaboradores, puede estar Casino Express, que es el mejor servicio de alimentación. El gusto por los detalles, la marca que marca. En otro orden de cosas, estimados amigos que tienen un negocio, protéjanse. Un cheque protestado puede arruinar su negocio. En Telecheque cuentan con garantización de cheques en sus versiones de planes mensuales, como también en prepagos. Y les recuerdo que en AgroSystem, estimados agricultores, está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, y mucho más. Hay una amplia gama de productos pensada en cubrir las necesidades de cada agricultor. AgroSystem.cl tiene toda la información. Llamen al 22489-5000. Bueno, y antes de ir a la pauta, cuénteme, ¿cómo estaban los anticuchos? ¿Cómo estaban los choripanes el día que ganaron las primarias, Cecilia? Porque lo que conocimos ayer es inédito esto.
No tengo idea.
¿Choripanes? Se llamaba una fresa eléctrica.
No tengo idea.
Esa fue la reacción.
¿Pero quiere que le diga ¿Quiere que le cuente? Le cuento. Pues, si no tengo problema.
¿No se comió un choripán?
No, porque mire, ni un anticucho. Usted sabe que con todo lo que uno es apasionado, la gente uno la escucha en la radio, la para en la calle, que se siente magnífica.
Ya
le el choripán no. Pues, ¿no? Mire, usted es magnífica, maravillosa y todo. ¿Sabe que fue la única persona que el día que el presidente Piñera, todo el mundo sabe que yo lo apoyo, ganó la primaria, no pudo celebrar?
¿Y por qué?
Pregúntame por qué.
¿Usted no pudo celebrar?
No, pues, pregúntame por qué. Porque tenía que estar en Televisión Nacional, estuve desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Pero eso es un buen pituto.
Compartiendo, compartiendo un panel con Andrea Aristegui, que conduciera como un Estado Nacional especial de la elección.
Sí.
Pero donde yo al frente tenía a dos compañeros de la nueva mayoría y a un compañero del Frente Amplio. ¿Usted sabe cómo me felicitaron por haber ganado?
3-1. Pero,
nadie
pero,
me felicitó, no vi los choripanes.
Pero ni supe siquiera que hubo. Llegó al comando después y le guardaron uno. Nicolás Monge no le guardó uno, siquiera porque salía comiendo ahí junto a la diputada también.
No, y a los periodistas. Oye, lo pasaron bien, los periodistas reconocieron que lo pasaron muy bien.
Ahora, esto fue un valor de 3.700.000 pesos, una cosa así.
Pues eso, a propósito, usted lo que está diciendo, a propósito de las observaciones que llegaron del CERVEL a la. Primero clarificar, Alejandro, porque yo siento que este tipo de cosas cuando se filtran en mala forma, y creo que el CERVEL ahí cometió un error grave, porque es información privada mientras no haya respuesta.
¿Se filtró el CERVEL, dice usted?
No haya respuesta de los comandos.
¿En ningún caso se pudo haber filtrado el comando?
No, porque.
¿Eso lo tienen ya investigado?
Le quiero decir por qué.
Ya.
Porque cuando. Expliquemos un poco a la gente, bueno, va a explicar. Cuando termina cualquier campaña, viene la rendición de gastos. En el caso de las primarias, no hay reembolso del Estado.
Sí.
Solamente se entrega la rendición para ajustarse a los temas legales y el CERVEL, si tiene alguna duda, pide clarificación, pero no hay reembolso del Estado, que fue lo que pasó en la primaria del presidente Piñera. En el resto de las campañas, como las municipales, todavía están esperando el reembolso del Estado porque el CERVEL no hay todavía subsanado las observaciones. Dicho esto, cuando se notifican las observaciones a la rendición que se hace, solamente se notifican a dos personas, al candidato y a su administrador electoral. Esa notificación la supo el candidato, el administrador electoral, y al día siguiente, el día de ayer, a primera hora ya lo sabía la prensa.
¿Pero era necesario incluir en choripanes?
Alejandro, vamos al fondo. Acá lo que se hizo, producto de todo lo que está pasando en la política, y sabiendo que no hay un reembolso por parte del Estado, fue clarificar todo, entregar todo, incluso los choripanes.
Ya lo hicieron para mejor.
Incluso, y yo encuentro que
para mayor transparencia.
Alejandro, yo encuentro que está
bien. Si yo no he dicho que
y
está mal.
Que corresponde. Si y usted dice el calentador de cama, que justamente.
Yo cuando llegué al final y dice, además hay un calentador de
en
cama.
En el comando, yo lo quiero invitar que usted vaya. Hay una casa donde vive el cuidador con su familia. Y ese calentador también estaba para las noches de frío, como corresponde. Entonces, al final todo se puede caricaturizar mucho. Yo prefiero la transparencia. Creo que es algo absolutamente normal, y lo saben todos los que hemos sido candidatos, que el CERVEL siempre haga observaciones, que se contesten esas observaciones, y cuando quedan subsanadas o no subsanadas, viene el informe final, que es el público. Entonces, lo grave acá qué pasó en el CERVEL, ojalá que se investigue, ojalá que el señor García haga un sumario como corresponde, porque acá lo que no puede seguir pasando en esta política que uno le quiere subir el nivel, que las instituciones se politicen.
Pero yo le quiero aclarar dos cosas. Uno, que yo no he pretendido caricaturizar absolutamente nada.
Ah, ayer se veía así en la prensa. Por eso contesto, usted me pregunta en general, yo le contesto en general.
Yo no lo leí tan así, ¿eh? Lo leí,
no
lo leí
la radio, así. Entonces, los compañeros.
No. Yo estoy hablando de la versión que publicó el diario La Segunda, nada más.
Hubo otro tipo de cosas que yo creo que no se prestan para lo que debe ser.
Y segundo, tiene la seguridad de que no se filtró el comando.
Absolutamente.
Que se filtró el CERVEL.
Absolutamente.
Porque es una información bastante delicada.
Grave, delicada. Y por eso le estoy diciendo ya públicamente, y haciéndome cargo, que yo espero que el director del CERVEL, el señor García, antes que exista cualquier tipo de denuncia pública, inicie un sumario para investigar cómo y quién filtró esta información.
Y por último, para la próxima, si es que obtienen el triunfo, que dicen que es lo más probable, pídale ahí a su gente que le guarden un choripán, porque va a tener que ir de nuevo a Televisión Nacional, eso no, de lo por hecho.
Yo creo que...
Al menos un choripán o un anticucho, pues déjenle algo a la Cecilia.
No, yo creo que no hay que ser tan exitista, yo creo que la elección está dura, está difícil.
Sí, pero estoy leyendo que...
No, comamos choripán antes de que se cuenten los votos.
Estoy leyendo que Pablo Longueira asegura que Piñera puede ganar en primera vuelta.
Bueno, cada uno tiene el derecho legítimo de hacer sus propias proyecciones, yo creo que no. Yo creo
lo que esto va a ser la segunda vuelta. Lo que uno escucha con mayor frecuencia estos días de los votantes de José Antonio Kast es que votarán por él en primera vuelta y en la segunda de todas maneras por Sebastián Piñera. Y por otra parte, los votantes de Carolina Goic dicen que votan por ella en primera vuelta, pero anularán su voto en la segunda, o algunos tímidamente dicen que estarían dispuestos a votar por Piñera, dice el ex ministro y ex senador Pablo Longueira. Vamos a la pausa. Vamos. Porque estamos rezados.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, en La Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, sin duda que mucho han tenido que hablar los fiscales en estas últimas horas. Por un lado, el fiscal Guerra ha tenido que hablar acerca del caso Guillé, que se conoció ayer por parte de Radio Bio Bio. Se pide información de todas las asesorías parlamentarias al Senado, lo que no ha gustado mucho en algunos otros senadores, no solo en Guillé. Pero también el lunes... el candidato Guillé dijo algo que no gustó, según dicen, a ningún fiscal, porque ayer se emitió una declaración de todos los fiscales. Mediante una declaración pública, la fiscalía lamentó las declaraciones de Alejandro Guillé, quien afirmó el lunes que los fiscales decidirían sus investigaciones de acuerdo con supuestos incentivos económicos asociados a ellas. Estos dichos son errados y afectan sin base la reputación de los más de 700 fiscales que se desempeñan en todo Chile, indicó el Ministerio Público en una declaración mucho más extensa, pero que en virtud del tiempo estamos resumiendo. Ustedes, para saludar a nuestro invitado, está en línea con nosotros don Mario Carrera. Él es vicepresidente de los fiscales de Chile. Señor fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, fiscal.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Esta fue la afirmación que le molestó a los fiscales cuando el senador Alejandro Guillé sostuvo que, comillas, los delincuentes saben cómo actúan los fiscales, que tiran los casos sin investigar. ¿Por qué? Porque no es un buen bono cuando es un delito chico. Ellos ganan bono cuando son grandes crímenes de alta connotación. ¿Eso fue, fiscal?
Sí, correcto. La verdad es que nos molestó bastante. Encontramos que fue un ataque absolutamente, por un lado, gratuito. Y por otro lado, nos pareció preocupante, porque quien estaba emitiendo esas palabras era un senador de la República y, por otro lado, un candidato a la presidencia. Entonces, que haga una persona que tiene esas características un ataque con tanto desconocimiento de cómo funciona el Ministerio Público, nos preocupa porque evidentemente si desconoce esas materias, ¿qué ocurre con otras, digamos, que son más importantes en el quehacer del Ministerio Público o en la labor de la Fiscalía? Lo cierto es que los fiscales no recibimos bono por terminar causas. Entonces, que se haga una afirmación tan liviana, digamos, nos preocupa.
¿Se han contactado ustedes después del comunicado oficial que hicieron como asociación de fiscales, alguien del comando del candidato presidencial Alejandro Guillé o el propio candidato para pedirles disculpas?
No, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación, pero más allá de, y lo señalamos también en la declaración pública, más allá de la polémica que levanta esto, nosotros hacemos e hicimos la invitación efectivamente al candidato para que se contacte con nosotros. Nosotros estamos como asociación absolutamente disponibles si es que hay alguna duda sobre nuestro trabajo, sobre cómo funciona la Fiscalía o el Ministerio Público, efectivamente para responder y aclarar algunas cosas y en lo posible tratar de mejorar, porque esto, la labor del Ministerio Público debería ser entenderse como una política de Estado, no como un tema, digamos, para obtener un voto más o un voto menos.
Fiscal, pero ¿hay algo de lo que dijo Guillé en todo el procedimiento al cual ustedes están o deben someterse, ya sea bonos más, bonos menos, dependiendo de o dependiendo de cualquier cosa?
Los fiscales no reciben bono por causa terminada, ni tampoco por el tipo determinado de la causa.
Ya.
Esto ha sido una cuestión que en alguna oportunidad se trató o se ha deslizado por algún tipo de persona, digamos, en el sentido de plantear que según el número de condenas se premia a los fiscales, según el tipo de término se premia a los fiscales, etcétera. Pero eso no puede ser así, porque uno no puede, digamos, una causa decidirla o presionar a un fiscal para que actúe de determinada manera con un incentivo. Eso es absolutamente perverso. Imagínese usted que si eso fuera así, podríamos tener fiscales llevando a juicio cuestiones que no correspondiesen, por ejemplo. La verdad es que en eso hay que ser bastante riguroso. Las causas tienen su mérito, y según su mérito, los fiscales deciden. Entonces hay que analizar el mérito de la causa para ver si la decisión está correcta, pero no incentivar, por ejemplo, para condenar a una persona. Eso no es posible.
Eso es correcto lo que usted está señalando, fiscal. Tal vez los dichos del senador Guillén, no lo quiero exculpar, pero tal vez tratar de buscar algún grado de justificación en lo que él dijo, que fue bastante duro, en cosas que se han ido casi otro tiempo denunciando. Los fiscales tienen, al igual que el resto de los funcionarios públicos, un grado, no son bonos, sino que es una especie de asignación distinta por programa de mejoramiento de gestión, los llamados PMG, y si los tienen, estos van relacionados con algún tipo de éxito en términos de ir cerrando causas, de archivo de causas, meta que se ponga la propia fiscalía, que se cumpla finalmente y eso se reduzca en un porcentaje de asignación de sueldo que se reciben cada 3 meses los funcionarios públicos?
No, nosotros no estamos adictos a esos monos cada 3 meses. Nosotros tenemos un sistema distinto donde una vez al año se definen metas para el año siguiente, pero son metas que tienen que ver exclusivamente con la gestión, con temas, digamos, de ir mejorando en determinadas materias, pero de gestión, no en el orden jurídico, porque eso nosotros como fiscales nos hemos opuesto, digamos, siempre, porque no corresponde y sería absolutamente perverso. Las causas tienen que durar lo que tengan que durar y las causas efectivamente tienen que tener el término que el mérito de las mismas o bajo el mérito de las mismas se reconozca. Ahora, una vez al año, efectivamente, se definen las metas para el año siguiente. Si se cumplen o no, eso lo audita una entidad externa, el Ministerio Público, y si se cumplen, se comunica a la Dirección de Presupuestos y se paga en el mes de marzo un bono para toda la institución.
¿Y esas metas en qué línea estarían hoy día relevándose dentro del Ministerio Público? ¿Cuáles serían las que tendrían que cumplir los fiscales para poder tener esta asignación?
A ver, tienen que ver, por ejemplo, una de las metas para que usted entienda el tipo de meta, digamos, uh-huh, o a dónde van. Hoy día una de las metas es la comunicación en cierto tiempo con la víctima después de cometido el ilícito. También otra meta es que los fiscales tomen declaración a cierto número de víctimas inmediatamente, digamos, en un tiempo determinado después de cometido el delito. Son metas de esa naturaleza. También hay una encuesta de satisfacción que se hace a las víctimas que son atendidas por el Ministerio Público. Todo eso se va fijando en porcentajes, y si la empresa auditora externa, una vez que realiza el análisis de dicha meta, determina que se cumplen, se da por, digamos, satisfecho y se paga ese bono, digamos, pero en el marzo de cada año.
Es una asignación más que un bono.
¿Perdón?
Es una asignación más que un bono.
O sea,
para que se entienda bien.
No, es un bono.
Es un bono, ya.
Claro, pero se paga en el mes de marzo de marzo cada año. Claro, y las metas, digamos, se cumplen en el año anterior.
Estamos conversando con el vicepresidente de los fiscales de nuestro país, don Mario Carrera. Él está además haciendo las vocerías dentro de la institución. Lo que agradecemos mucho el que nos haya contestado. Una última consulta como raya para la suma fiscal. En definitiva, ¿ustedes no apuran más una causa o no intentan cerrarla antes de tiempo o más rápido en virtud o mirando o pensando en ese bono que reciben después en marzo, ¿no? ¿Estoy bien?
Claro, es que sería absolutamente perverso. O sea, imagínese sí, claro, si fuera un bono por condena. Claro, los fiscales o el incentivo, ¿cuál sería? Que una causa efectivamente se intentara, digamos, contra viento y marea, condenar a una persona, y eso no corresponde. Las causas tienen efectivamente su mérito. Que fuera por cerrar causas, que un fiscal, claro, tome todo el archivo. No, es que eso no resiste absolutamente ningún análisis.
Y además vulneraría la esencia de la ley orgánica por la cual fueron creados. No solamente el órgano persecutor, sino que además actuar con el principio de objetividad. Y eso sería absolutamente ilegal, un tipo de bono o meta que tuviese ese tipo de naturaleza.
Sí, sería perverso, absolutamente incentivo totalmente fuera o ajenos del rol que cumple el Ministerio Público. Otra cosa es que el caso a caso se analice y eso se hace. Nosotros los fiscales estamos sometidos, debemos ser los funcionarios públicos sometidos a mayor control. Que si usted analiza los instructivos que dicta la Fiscalía Nacional, los reglamentos de la Fiscalía Nacional y el propio rol del juez de garantía, usted se dará cuenta que cada actuación del fiscal está siendo sometida siempre a escrutinio.
Claro.
No solamente público, sino que de las distintas instituciones, digamos, del ámbito de justicia.
Bueno.
Entonces, claro, debemos ser efectivamente los funcionarios públicos sometidos a mayores controles en el desarrollo de nuestras funciones.
Vamos a estar atentos. Sí, si le piden disculpas, si le piden reunión para informarse. Y sobre
ver,
todo.
Pasar, pues.
Claro. ¿Ah? Porque uno entiende.
No, la... que Maya, sí. Maya, disculpa, y con un ánimo de altura de mira.
Sí, claro.
Debe tener claro cómo funciona el sistema. Entonces, ya a nosotros nos interesa que un senador de la República y que aspira a la presidencia tenga claro cuestiones tan mínimas como esta.
Vamos a agradecer a don Mario Carrera, él es el vicepresidente de los fiscales, y este contacto que le ha dado la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para conocer la versión oficial de Primera Fuente. Así que muchas gracias, fiscal. ¿Eh?
No, gracias a usted y un gusto.
Que tenga
igualmente
un buen día.
Adiós.
Adiós.
8:46, estimados auditores, especialmente los agricultores que están en la sintonía de la mañana interactiva de agricultura. ¿Están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros? En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información, o llamen al 22-489-5000. Grábenlo en su memoria. También les reitero que en la mejor hora del día, junto a sus colaboradores, puede estar Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Y no lo olviden, eviten fraudes al recibir cheques con biometría. Soliciten a sus clientes el ingreso de la huella digital al garantizar sus cheques. Y vendan tranquilo, vendan tranquilos, vendan más con Telecheque, porque además si su cliente no paga, Telecheque le paga. Se informa que el senador Navarro ha sido internado en el Hospital Regional de Concepción tras sufrir una fuerte molestia. El presidenciable del partido País, es un candidato a la presidencia, sufrió de dolor en su pierna derecha y otras generales en el cuerpo que lo llevaron al centro asistencial. Durante el 2015 intentó un cuadro similar, enfrentó, digo, un cuadro similar. Internado en el Hospital Regional de Concepción, tras fuerte molestia, el senador Alejandro Navarro, candidato a la presidencia.
Le deseamos la recuperación, por
supuesto.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Si Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, y han sido, estimados auditores, buenos informes y buenas horas para la actividad económica del país. Algunos analistas prevén que la actividad crezca a tasas mensuales de entre el 2 y el 2,5% a fines de año. Y esto producto de lo que significó ayer el IMASEC. La economía creció 2,8 en julio gracias al repunte de la minería y evidencia señales de reactivación, pero existe un conjunto de señales como el empleo salariado y el desempeño de la bolsa que nos hacen no estar confiados, pero sí esperanzados, advirtió el ministro de Hacienda, don Nicolás Eizaguirre, que debutó con esta noticia ayer y hoy día queremos complementarla con detalles que nos entregue Ramiro Galeano de Capitaria, analista ejecutivo de Capitaria. ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, Ramiro, ¿cómo está usted? ¿Eh?
Hola, Cecilia, ¿qué tal? Bueno, sorprendido y gratamente sorprendido por este dato de IMASEC.
Qué buena información, qué buena noticia.
Sí, el índice mensual de actividad económica efectivamente arroja un rendimiento en el mes de julio del 2.8%. Finalmente amparado e impulsado por lo que fue la actividad minera, que después de 7 meses resultó, digamos, en terreno positivo, creciendo alrededor entre el 5% y el 6%, digo. A ver, es una buena noticia, claramente, si es que se ve la tendencia, veníamos con una caída en los niveles, digamos, de actividad económica desde aproximadamente el año 2014 a la fecha, ya donde llegamos a tener incluso algunos y más en negativo, como fueron el 1.2% del mes de febrero de este año, o el 0.3% de, me parece que es septiembre u octubre del año pasado. Es, por supuesto, una buena cifra. Ahora no podemos, digamos, tomarnos de esta cifra para prácticamente hablar de que pasó la especie de crisis o el letargo económico que hemos tenido como país, sino que tiene que servirnos en el fondo para ver cuáles son las cosas que se hicieron bien, digamos, por qué repuntó, que finalmente tiene que ver, como decíamos, con el sector minero, el repunte del cobre, etcétera, y luego eso empezar a tomar conclusiones. Esto también se debe a que los inversionistas en general y el sector privado comienza a descontar un mejor escenario en cuanto a reglas, digamos, y normativas y un panorama, digamos, nacional un poco más claro durante los próximos 4 años. Y eso, por supuesto, que hace que las inversiones comiencen a aumentar hoy día.
O sea, es efectivo lo que dice, perdón, Ramiro, lo que dice el ministro, sí, de Hacienda. Esto es una señal del sector privado que está volviendo a ocupar la cancha.
Claro, de todas maneras. De todas maneras. Eso es lo importante. Lo importante es ir de a poco arreglando las malas condiciones que de alguna otra manera se fueron generando durante estos últimos 4 años. Recordemos que el tema de la reforma, de las reformas en general, digamos, y las políticas que fueron muy poco conversadas en su génesis, digamos, con el sector privado. Por supuesto que hace que el sector privado retire no toda la inversión, pero sí gran parte de la cancha, y eso, bueno, finalmente termina en lo que hemos visto, pues IMASEC muy por debajo de lo esperado, no este, por supuesto, pero en general, sí. IMASEC por debajo del 2.5%, el 2.7%, sin ningún problema. Aumento de los niveles de desempleo, que lo estamos viendo ahora, ya estos últimos meses, porque en el fondo el desempleo ya es la última variable que se mueve cuando una economía está en problemas, y así una serie de cosas, la inversión por el piso, etcétera. Así que,
pero Ramiro, justamente con esa frase que decía el vicepresidente de Codelco, ¿era no, Alejandro? Sí, que sí. Están entrando a la cancha el empresariado. ¿Eso dice relación porque en este gobierno algo cambió para bien o fundamentalmente por las expectativas de un nuevo gobierno?
O sea, obviamente que hoy día este tipo de discusiones, digamos, y la actividad económica en general cuenta con un diálogo mucho más fluido de lo que hubo al principio, digamos, durante el año 2014-2015, eso sin lugar a dudas. Ya, o sea, hoy día en el fondo las autoridades están mucho más abiertas y participativas a generar una agenda pro crecimiento y un escenario adecuado para un crecimiento sostenible en el tiempo de lo que estaba antes. pero principalmente también se debe a que ya se empiezan a descontar, digamos, un futuro un poco mejor, más participativo, que claramente tiene que ver con las expectativas, digamos, de quien tome el mando del país los próximos años. La bolsa, por ejemplo, es parte de eso. Ya nosotros lo habíamos comentado, sí, acá en el programa de ustedes hace tiempo, de que la bolsa en general se adelanta 6 a 9 meses, a veces un año, a ciclos económicos positivos. Y hemos tenido una bolsa rentando durante el año prácticamente arriba del 20-22%. De manera que hoy día puede ser, sí, un cambio de tendencia, pero no solamente por este dato. Este dato es algo que apoya. Hay una serie de factores que van a hacer un cambio de tendencia en el crecimiento, pero todavía hay que ir confirmando varios.
El problema lo tienen ahora con las utilidades en Codelco, porque el presidente de Codelco dice, defiende las utilidades, no hay espacio para gastar este dinero. Y otros dicen, si el gobierno deja de capitalizar a Codelco, no tiene ningún futuro como empresa pública. Pero hay otros que dicen, el gobierno debería estudiar con calma qué hacer con esos resultados y dar un apoyo al esfuerzo de la empresa. Complicado se le pone el panorama al presidente Codelco, ¿ah? Sin duda.
Sí, es importante, por supuesto, que todos esos recursos se manejen de una manera, sí, adecuada. Esperemos que sea así.
Bueno, Ramiro, muchas gracias por esta información que sin duda capta la atención de la gente en el día de hoy, después de conocer el IMAXED de ayer. ¿Eh? Muchas gracias, que esté muy bien.
Un abrazo, Ramiro.
Conversamos bien, chao, chao.
Chao. 8:57, 8:57, estimados auditores, muchas gracias por iniciar el día con nosotros una vez más, los invitamos a que continúen en la sintonía, ya vienen más noticias y luego punto de encuentro. Nos reencontramos mañana pasado las 8:00 a.m. con Cecilia Pérez.
Que tengan un gran día y nos vemos mañana, que estén muy bien.
Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.